Especial Elecciones Municipales 2023, Almería decide. COPE Andalucía, la número uno.
Muy buenas tardes, saludos de Verónica Ruiz. Iniciamos la semana, comienza la primavera y encaramos un periodo electoral de cara a los comicios municipales del 28 de mayo con mucha actividad política, actos de los candidatos, agendas repletas de eventos, fotografías y sonrisas y promesas, muchas promesas. Como la del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que este sábado ha recalcado en Roquetas de Mar el anuncio de la construcción de la Comisaría de Policía Nacional de Roquetas y del cuartel de la Guardia Civil de Vícar. Lo hacía justo antes de participar en el acto de presentación del candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Roquetas, Manolo García.
Ahora ya estamos elaborando los proyectos para la construcción de una comisaría, para la determinación, evidentemente, de la RPT, tanto de policía aquí en Roquetas como también respecto al cuartel en Vícar. Y toda esa reordenación también, que también afectará al conjunto de la provincia de Almería y a otras cuestiones también de efectivos y necesariamente. Con lo cual ya no se para, ya estamos en ello, ya están los equipos trabajando.
El alcalde de Roquetas de Mar y candidato del Partido Popular, Gabriel Amat, ha exigido al ministro que cumpla con el anuncio efectuado desde el Ejecutivo para ubicar en la localidad una comisaría de Policía Nacional, a cuyo cargo quedarían de forma íntegra las competencias de seguridad una vez implantada, lo que conllevaría la salida de la Guardia Civil del municipio. Amat ofrece de nuevo al gobierno los terrenos que en su día no quiso para la construcción de estas instalaciones. El candidato popular no quiere engaños, no acaba de fiarse.
Le cedí el terreno al gobierno de España y como no han cumplido en tantos años, que era en tiempo de Zapatero, lo hemos retirado. Somos propietarios otra vez de ese terreno, pero yo lo tengo a disposición del gobierno de España para hacer el cuartel de la Policía Nacional o el cuartel de la Guardia Civil cuando quiera, pero que no me engañe. Así de claro, los políticos perdemos la responsabilidad cuando engañamos. Y yo digo, aquí lo tiene usted, pero no se lo voy a dar hasta que no tenga claro que lo van a hacer. Porque en campaña electoral dicen que se puede decir casi todo. Cuando llega la pre-campaña se puede decir casi todo y luego si me vi no me acuerdo.
Y el candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Roquetas de Mar, Manolo García, ha llamado a convertir a Roquetas en una ciudad, ha dicho, de oportunidades, especialmente para los jóvenes. Tras años, ha comentado, en los que se han pagado impuestos de primera y se han recibido servicios de tercera.
Sí va a pasar un tren que no podemos perder. Es el tren del progreso, es el tren de las oportunidades. Es el tren de gestionar de otra forma lo público. Estoy seguro que con vosotros, con vuestro compromiso, con el compromiso y el esfuerzo de todos, lo vamos a lograr, lo vamos a conseguir, porque en realidad nos jugamos el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Nos jugamos que Roquetas sea de verdad una ciudad habitable, una ciudad para convivir, una ciudad en la que se enfrenten los problemas cara a cara y cuando hay un problema se resuelva y no se aparte.
Más candidatos. La nave polivalente de Cuevas de la Almanzora acogía el viernes por la noche el acto de presentación del candidato del Partido Popular a la alcaldía de este municipio. Se trata de Diego Bravo, conocido empresario y locutor de Radio Almeriense, que ahora da el salto a la política.
Nos vamos a dar una última oportunidad. Porque Cuevas no tiene tiempo para perderlo. Tenemos la oportunidad de liderar a un grupo de gente que quiere algo mejor para los suyos.
Y las organizaciones de Podemos, Izquierda Unida, Verdes Equo y Alianza Verde han presentado en la Plaza Vieja de Almería tanto su coalición provincial de izquierdas, van todos unidos, van todos juntos, para las próximas elecciones de mayo, como los alcaldables de los municipios más grandes de la provincia. Y de la coalición de izquierdas pasamos al Partido Socialista. El Comité Federal ha dado más tiempo a la formación de la capital almeriense para poder presentar una candidatura a las próximas elecciones del 28 de mayo, una candidatura en consenso. Y un tema siempre candente, estemos o no en campaña electoral, hablamos de el Algarrobico. El consejero de Medio Ambiente y portavoz del Gobierno andaluz, el almeriense Ramón Fernández Pacheco, ha afirmado que la situación del paraje del Algarrobico y el hotel de Azata en Carboneras tendría que estar resuelta desde hace mucho tiempo y ha remarcado que es ahora el Ayuntamiento de Carboneras el que tiene que mover ficha.
Nadie entiende que los procesos judiciales se extiendan durante varias décadas, porque al final el daño ambiental, el daño reputacional, la propia imagen de la costa de Almería, del parque de Cabo de Gata, pues se ve perjudicada, y eso no es de justicia. A mí la foto personal mía me importa bastante poco, yo lo que quiero es la foto de ese capítulo cerrado, ¿no?
2023, Almería decide. COPE Andalucía, la número uno.
Y tiempo ya para la tertulia, para el análisis de la actualidad con Miguel Cárceles, delegado en Almería de Ideal. Muy buenas tardes, Miguel.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y Rafa Martos, director de noticiasdealmería.com. ¿Qué tal, Rafa?
Hola, ¿qué tal, compañeros?
Bueno, hemos conocido que Almería es la segunda provincia andaluza en la que menos aumenta la delincuencia, casi al mismo tiempo que el anuncio del gobierno de la creación de una comisaría en Roquetas de Mar y de un cuartel en Vícar, también de la presencia del ministro Marlaska para arropar al alcaldable socialista en Roquetas de Mar este pasado sábado. ¿Responde todo esto a intereses electoralistas, como ha señalado el Partido Popular? ¿Qué opináis?
Bueno, lo primero, a ver, la segunda que más crece, un 14 y pico%. O sea, me parece una absoluta barbaridad. Y la respuesta que dio el ministro Grande Marlaska el otro día en Roquetas me pareció de aurora boreal, porque al preguntarle sobre esto, contestó que, bueno, que llevaban tiempo trabajando en ello. Me recordó la frase a Aznar, ¿no? Pero claro, hombre, si llevas tiempo trabajando en esa lucha contra la delincuencia y estos son los datos de 2022, algo está fallando, porque si tu lucha se convierte en un incremento del 14 y pico%, casi un 15, me parece realmente grave. Y bueno, sí, el anuncio de la comisaría y demás, pues claro que es electoralista, pero el problema no es que sea un anuncio electoralista, el problema es que no es la primera vez que se anuncia en época electoral. Es decir, que en época electoral se anuncie algo y se haga me parece estupendo. O sea, si las elecciones sirven para que los políticos se sientan concernidos y actúen, pues bienvenidas sean las elecciones, pero si son para promesas, pues tampoco tiene mayor historia.
Miguel.
No, yo con respecto a los términos estadísticos de evolución de la criminalidad, me parece que verlo en un dato tan sumamente aislado, me parece que sería un poco sacarlos de contexto y ver una realidad que no es real, ¿no? Si nos ponemos en contextos mucho más amplios, vemos que la evolución de la criminalidad en Almería es prácticamente va en paralelo a lo que ocurre en el resto del país y está bastante estancada, porque en esta ocasión ha crecido un 14%, pero en el anterior trimestre se contuvo de una forma bastante, bastante fuerte, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, sí que existe una sensación de falta de seguridad, que eso es innegable, a la que hay que dar respuesta. La respuesta es cambiar el cuerpo que está siendo responsable de la criminalidad en Roquetas de Mar. Bueno, yo no soy ningún experto en seguridad, ¿no? Lo que sí que tenemos claro es que en España existe un modelo de reparto territorial de la responsabilidad de seguridad, que en Almería tenía una situación anómala, ¿no? Una población eminentemente urbana, 100.000 habitantes, 102.000 según el último censo en Roquetas de Mar, que estaban llevados por una policía que está formada pues para otros tipos de criminalidad, ¿no? Una criminalidad más en el territorio extenso, otros tipos de criminalidad. Nada más que hay que ver que Roquetas de Mar era el único municipio de más de 60.000 habitantes que no tiene una comisaría, ¿no? O sea, la necesidad es innegable. Ahora, claro, es que este anuncio lo vimos hace ya 15 años, ¿no? Cuando estaba Zapatero de presidente del gobierno. Entonces, ¿qué nos asegura que esto vaya a ser la última vez y vaya a ser la definitiva, ¿no? En eso pues, hay que compartir un poco la desazón que explicaba, bueno, que expresaba el alcalde el día en que conoció el anuncio, al día después de conocerse el anuncio, ¿no? Decía, a mí que me presenten pruebas, por supuesto, ¿no? Ahora, también hay que decir que es curioso que en esa misma alocución decía Gabriel Amat que todo anuncio que se hace en campaña electoral es un anuncio falso. Claro, que lo diga alguien que se va a presentar a las elecciones dentro de dos meses, pues resulta bastante llamativo.
De todas formas, me gustaría apuntar una cosa, y es que a mí me da la sensación de que en España tenemos demasiados cuerpos policiales, pocos policías y demasiados cuerpos policiales. No olvidemos que tenemos, de modo distinto, tenemos, por ejemplo, la Guardia Civil y la Policía Nacional, y a veces hacen cosas iguales. la policía adscrita a la Junta de Andalucía. No, ¿y por qué no tenemos una policía autonómica como la que tienen otros? Y tampoco entiendo por qué esas quejas cuando dicen, no, es que la Guardia Civil la quieren sacar del País Vasco, de Cataluña. Si el problema no es que se llame Guardia Civil, si lo que la gente quiere es seguridad, si el nombre, ¿y qué más da? Y que dependen de uno o de otro. Lo que tiene que haber, obviamente, es una coordinación de las policías. Pero tenemos la policía portuaria, que no olvidemos que es policía. Sí. Tenemos las policías municipales, tenemos la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Servicio de Vigilancia Aduanera, que también es un cuerpo aparte. Tenemos, y a veces tiene el grupo de menores de la Guardia Civil y el grupo de menores de la Policía Nacional. Estupefacientes de uno y estupefacientes de otro. Los robos de no sé qué de uno, los homicidios de otro. Dice, bueno, ¿y no sería más fácil un sistema con menos nombres, con menos policía y con otra distribución? Entre otras razones, porque parece que tenemos un sistema policial, y cuando digo me refiero a todos los cuerpos, más pensado para cuando éramos un Estado centralista que un Estado autonómico dentro de algo como la Unión Europea, donde evidentemente tenemos una frontera exterior que hay que vigilarla y alguien tiene que controlar eso, pero luego dentro tenemos territorio autonómico con competencias.
No, si lo más interesante sobre todo es que el sistema sea eficiente.
Claro,
¿no?
Claro.
Que la inversión en recursos se le saque el máximo rendimiento posible, ¿no? Yo recuerdo, no sé si os viene a la memoria, cuando en los últimos debates sobre la policía autonómica decía la que entonces era presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dice, es que yo cuando voy a un pueblo no me piden policía autonómica, me piden más Guardia Civil, ¿no? Al final, lo que entiende la gente de la calle, lo que quiere es sentirse seguro, sí, ver que tiene servicios suficientes a la vuelta de la esquina. Le da igual cómo sea el título, ¿no? Entonces, ahí está de manos de las personas que son responsables en materia de seguridad, cada uno dentro de su ámbito, el llegar a un sistema que sea eficiente al máximo.
Por cierto, esta mañana la Asociación Profesional Jucil ha pedido a los políticos que no jueguen con el futuro de 193 familias y que aclaren la incertidumbre sobre la presencia de la Guardia Civil en Roquetas de Mar. Era un poco para zanjar ya este tema. Vamos a otro. El Partido Socialista continúa con la incógnita de su lista en la capital almeriense. Ferraz va a dar ahora un poquito más de margen tras semanas de disputas. No se acaban de poner de acuerdo con los nombres. Ferraz habla de buscar consenso. ¿Vosotros lo veis posible? ¿Lo veis probable?
A ver, no les va a quedar más remedio. al final, si quieren participar en las próximas elecciones municipales, tendrán que presentar una lista. Puede que sea, solo puede quedar uno, ¿no? Y se líen a...
Claro, sí, ¿no? Cuando has dicho eso de no les va a quedar más remedio, digo, no se les va a quedar más remedio. Seguro que alguno se va a imponer sobre otro.
Claro, claro. Pero que sí, que claro, que evidentemente al final tienen que presentar una lista. Por lo tanto, a ver cómo lo hacen. A mí lo que me llama la atención es que a esta altura el Partido Socialista de la capital siga así. O sea, es que es increíble. Y más si tenemos en cuenta que una de esas listas era la impulsada por Indalecio Gutiérrez Salinas, uh-huh, el ínclito diputado de la CENA. Entonces, bueno, pues claro, eso de alguna manera habrá que ver cómo se comporta el propio partido. Es decir, ¿sigue teniendo peso como para poder mantener él una lista alternativa a la de Adriana Valverde o a cualquier otra? ¿O ha perdido peso? Yo creo que ese dato también es relevante, ¿no? Y a todo esto, ¿qué dice Fernando Martínez?
Bueno, habrá que esperarse a ver qué hace Ferraz. Desde luego, la lectura que se vaya a hacer de los nombres que salgan definitivamente de la lista va a ser obvia, sobre todo porque el proceso está siendo tan sumamente transparente, incluso en aquello que no es precisamente positivo para el partido, que al final todos vamos a poder sacar conclusiones de lo que allí ocurra. Pero sí que me gustaría comentar otra cosa. Aquí ya hay unos borradores de lista. hay partidos que ni siquiera tienen lista, ¿no? El otro día veíamos la presentación del partido Almería Avanza, ¿no? De Miguel Cazorla, que decía que confesaba que no tenía lista, ¿no? Uh-huh. Pero el Partido Popular que está en el gobierno no tiene lista. Y me consta que se están haciendo listas y que hay gente que no está muy contenta con el papel que se le va a ofrecer en la nueva lista, ¿no? Al final, esto de las listas siempre es una situación de conflicto interno, porque siempre va a haber alguien que quiera continuar y que no vaya a continuar, y siempre va a haber alguien que quiera entrar porque tenga sus aspiraciones y que no las vea cubiertas, ¿no? Y ahí pues se generan esas tensiones. Afortunadamente el Partido Popular tiene una cosa a su favor, y es que gobierna y pretende gobernar, ¿no? Y eso le va a dar mayores posibilidades de reubicar las fichas dentro del tablero, no solo en el Ayuntamiento de Almería, sino en aquellos gobiernos que tenga, tanto locales como el autonómico, ¿no? Y eso el PSOE no juega con ello, y por eso quizá también la guerra sea mucho más abierta, mucho más visible.
Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo, pero también, y salvando, o sea, no centrándonos solo en la capital, sino en general, claro, la situación es distinta cuando hace una lista desde el gobierno que desde la oposición, porque imaginaros el caso que tú ya de entrada le dices a determinado concejal o presenta una lista como equipo de gobierno y dice la alcaldesa, pues esta es mi lista para las próximas, y resulta que tienes concejales que no van a repetir, y es oficial ya la lista. Claro, esos concejales quedan desautorizados a partir de ese momento, que a lo mejor no es porque no hayan hecho un buen trabajo, sino por otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero claro, de cara a la opinión pública empiezan a quedar como desautorizados. Pero si a ti te quedan 3 días, si a ti te quedan 2 meses, si tú ya que, incluso ante los propios funcionarios, es decir, que yo ahí variaría, y sobre todo también en el tema de la apuesta. Cuando tú vas tan sobre seguro, como le pasa al Partido Popular en la capital, que todo apunta a que van a obtener muy buenos resultados, pues tampoco quieres correr el riesgo de sacar un nombre, no vaya nada. Y sin embargo, desde la oposición sí que deberían haber tenido desde antes una lista, haberla estudiado muy bien, haber pensado esos nombres, haber evitado todo esto, porque si te juega el crecer un poquito, no hacer una lista nuevamente perdedora.
Y se ha presentado también ya una coalición de izquierdas con Podemos, Izquierda Unida, Verdes Equo y Alianza Verde para las municipales en la provincia de Almería. Me imagino que era un poco, ¿no?, lo esperable.
Sí, desde luego era lo esperable y era lo que todo indicaba desde hacía mucho tiempo, pese a que haya habido alguna agitación, ¿no? Y yo creo que eso le va a facilitar a ese conglomerado de fuerzas de izquierdas, pues volver a aquellas cifras en las que siempre se ha mantenido en la provincia de Almería, y específicamente en los grandes ayuntamientos, ¿no? En Almería, en Roquetas, en El Ejido. En Almería se habían quedado solo con un concejal de Podemos, ¿no?
Sí.
Si hubieran ido juntos, los datos, simplemente casando voto y voto, le habrían dado cerca de 3 concejales. Entonces yo creo que al final el hambre apremia, y bueno, al final ha habido un acuerdo que parece lógico para intentar optimizar el resultado en la provincia, y sobre todo de cara a la Diputación Provincial, ¿no? Que es donde probablemente, si no sumaban, sí que desde luego se iban a quedar sin ningún tipo de representación, pese a que históricamente siempre ha habido al menos un diputado de, llamémosle X, ¿no?, Izquierda Unida o Partido Comunista, como en cada momento se haya determinado. Yo creo que bueno, que al final es eso, es una cuestión de matemáticas, ¿no? De sentarse y decir, bueno, si vamos peleados, vamos a sacar menos de la mitad, si vamos juntos, podemos optimizar esos datos. Y yo creo que ahí es donde está el origen de este acuerdo, que, bueno, yo creo que puede resultar positivo para aquellos que opten por ese tipo de formaciones.
Sí, sí, yo también creo que es que era lógico. O sea, lo que no es normal es lo que nos encontramos hace 4 años, incluso hace 8, cuando había tal cantidad de grupos de izquierdas, que al final, ojo, al final eran los mismos, porque en un sitio se llamaban Izquierda Unida, en otro eran Izquierda para la Gente, el otro el Pueblo Unido de la Izquierda, y dice, bueno, no, pero es que no hemos cambiado, y en otro sitio se presentaba Podemos, en uno se presentaban solo, en otro se presentaban en coalición, en otro uno se quitaba para que estuviera el otro, decía, a ver, eso era un cachondeo.
Había que unificar un poco.
Claro, yo recuerdo unas declaraciones de Pablo Iglesias ya hace algunos años, que comentaba en una entrevista sobre el desastre que habían tenido en aquel momento, y decía, es que yo tengo que llegar a los sitios y preguntar, ¿y aquí cómo nos llamamos? Claro, eso era muy grave, y efectivamente el tema que apuntaba Miguel de la Diputación yo creo que es clave. Aquí sí. Piensa todo el mundo en la Diputación.
¿Qué creéis que va a pasar con Vox? ¿Se está desinflando? ¿Va a jugar un papel determinante en municipios como, por ejemplo, el Ejido? ¿Cómo lo veis?
Vox iba a jugar un papel determinante en el Ejido, lo jugó durante 2 años y ahora está en el banquillo. En fin, yo creo que el Ejido es el termómetro de lo que ocurre con Vox en España.
Sí,
para todo, ¿no? Y yo creo que desde hace 2 años Vox está en otra liga. No solo en el Ayuntamiento del Ejido, sino a nivel nacional. Yo creo que esta misma semana vamos a tener una prueba de que están en otro mundo. Los resultados que le dan las encuestas no son de un pinchazo tan brutal como el que parece ser que puede tener Podemos si hubiera unas elecciones de forma inminente, pero desde luego no están en aumento, están estancados, y en algunos de sus feudos, y hablo específicamente del poniente de Almería, están a la caída, ¿no? En todos los municipios va a haber renovación de candidatos, son candidatos más desconocidos incluso de los que ya había entonces. No sé, yo no le auguro un futuro demasiado optimista a Vox.
Yo pienso en gran medida como Miguel, pero con un matiz. Yo creo que para nada el Ejido es termómetro de la situación de Vox en el conjunto del país, porque no olvidemos, el Ejido tiene unas características demográficas que no se producen en el resto. Entonces no creo que sea comparable, y de hecho la cantidad de concejales y la cantidad de votos que obtuvo Vox allí no es comparable a ningún otro sitio, ¿no? El modo en que se disparó el voto y el número de concejales que tuvieron.
Sí, pero, ahora bien, pero precisamente el hecho de que surgiera precisamente sí, allí con una fuerza, ¿no?
Por eso te decía que en eso sí que estoy de acuerdo. Yo también creo que se están en gran medida pinchando, y que lo de la moción de censura les va a perjudicar todavía más. Tanto presentarla como el propio candidato. Es decir, es que tú no puedes tener un partido que dice que lo que quiere es que los españoles decidan, y lo que hacen es que lo que decidieron los españoles cuando ganó las elecciones el Partido Socialista no te vale, y ya lleva en lo que van a ser 4 años 2 mociones de censura. O sea, no, pues a ver, puedes presentar una, lo entiendo, pero no puedes estar presentando una moción de censura cada vez que se hace algo que no te gusta. Tienes que tragar en el banquillo, esperar a las elecciones e intentar ganar las elecciones. Ya digo, entendiendo como absolutamente legal y legítimo que hagan una moción de censura, pero insisto, desde el punto de vista estratégico, creo que es un error. Y luego, a nivel local, pues sí es verdad que este movimiento que hacen de quitar a unos para poner a otros en tantísimos sitios me parece un error, y fruto de esa centralización que tienen. Es decir, estos son los niños bonitos desde Madrid. O sea, no se ocupan de que sean a nivel local los que elijan sus propios candidatos.
Otro partido que está un poco buscando su bote salvavidas es Ciudadanos. El coordinador de Ciudadanos y candidato a la alcaldía de Almería, Rafael Burgos, compartía este domingo con los vecinos de la capital, decía, la revolución por las familias que va a llevar a cabo Ciudadanos, y señalaba que van a trabajar por las familias almerienses a las que se le está dejando sin recursos y sin tiempo. No sé, esta afirmación que os sugiere.
Yo partiría desde el origen. ¿A qué se refiere con la familia? Porque yo creo que todos tenemos una, ¿no? Entonces, cuando te refieres a la familia, no estamos hablando de los ciudadanos de Almería. No podemos distinguir entre ciudadanos y familias. Las familias son grupos de ciudadanos que conviven, ¿no? Entonces, partiendo de esa distinción en origen, que me parece bastante errónea, y lo digo precisamente en un partido que se llama Ciudadanos, ¿no? Efectivamente, por supuesto, hay muchísimas políticas que se pueden hacer en favor de la familia, especialmente de la conciliación laboral, pero es que yo no creo que ninguna de ellas sea competencia del Ayuntamiento de Almería.
Claro, ¿no? Por eso me llamaba la atención esta afirmación.
Eso sí, lo único que puede tener algún tipo de competencia a lo mejor son en escuelas infantiles, donde el Ayuntamiento de Almería tiene alguna bajo su propia directriz, ¿no? Pero bueno, habrá que ver en qué se desarrolla eso en el programa, ¿no?
Sí, yo creo que coincido con vosotros porque, claro, es muy fácil para los partidos hablar siempre de las competencias de los demás, pero atribuírselas. Es decir, hablar, como ha hecho muchas veces vos, ¿no?, del tema de la seguridad ciudadana. Que sí, que vale, pero el ayuntamiento no... Es que ni siquiera la policía local su función es la seguridad ciudadana, sino las ordenanzas municipales. Entonces, bueno, pues también la familia. Pues sí, muy bien, pero como alcalde, ¿qué puedes hacer por la familia? Hombre, pues poquito, bajar los impuestos, pero eso es para todos, ¿no? No solo las familias.
Bueno, pues a ver lo que pasa. Aquí lo dejamos, compañeros, que tengáis una buena semana y entrada de la primavera en esta jornada de lunes.
Pues sí, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
2023, Almería decide. COPE Andalucía. La número uno.
En el programa ya sabes que nos gusta dar voz a colectivos, entidades, gremios que proponen ideas para mejorar los municipios, los servicios, las instalaciones. Hoy vamos a atender las demandas de la Asociación Amigos de la Alcazaba de Almería. Nació en el año 2004 con el objetivo de colaborar en la dignificación del monumento más emblemático de nuestra ciudad, la Alcazaba de Almería. Sin embargo, de manera inmediata fue ampliando sus objetivos, convirtiéndose en la delegación provincial de la Asociación Española de Amigos de los Castillos y en la única asociación almeriense que está integrada en la Federación Española de los Museos y en Hispania Nostra. Amigos de la Alcazaba trabaja por la difusión, el disfrute y la defensa del patrimonio cultural de la provincia de Almería, las 3D de su lema, siempre desde la más estricta independencia política y económica. Maite Pérez es su presidenta y nos atiende amablemente. Muy buenas tardes, Maite.
Hola, buenas tardes.
¿Estamos cuidando nuestro patrimonio? Mejor dicho, ¿cuidan y velan las administraciones por nuestra riqueza cultural y patrimonial? ¿Está hoy más protegido que cuando os constituisteis como asociación? Cuéntanos.
Pues mira, es una muy buena pregunta, porque efectivamente siempre comparamos la situación que tiene el patrimonio en Almería hoy en día con el que había cuando se constituyó la asociación hace ya prácticamente 20 años, y no cabe duda de que hemos mejorado muchísimo. Evidentemente se están haciendo obras, tanto en la Alcazaba, en su entorno, el Hospital Provincial, es decir, hay una mejoría clara y el patrimonio hoy en día creemos que ocupa un lugar más importante, por supuesto, que cuando se constituyó la asociación. Y modestamente creemos que de alguna manera hemos contribuido a que efectivamente las distintas administraciones pues se tomen en serio el patrimonio y la importancia que tiene.
Sobre nuestro conjunto monumental, la Alcazaba, como comentábamos, se están anunciando constantemente obras, mejoras. ¿Se está notando, se percibe?
Sí, sí, por supuesto que sí. Se están llevando a cabo la rehabilitación de las murallas, la muralla norte, el muro de la Torre de la Vela, ahora se está actuando en la Torre del Homenaje y se actuará en la Muralla Sur, también se va a actuar en el Cerro de San Cristóbal, o ya se está actuando, es decir, que efectivamente sí se nota una mejoría muy clara al respecto.
¿Qué os parece este proyecto para revitalizar el casco antiguo de Almería?
¿A qué proyecto te refieres?
Pues todo este proyecto un poco de mejora del entorno, de los jardines también mediterráneos, por ejemplo, en el Parque de la Hoya y de actuaciones también de peatonalización en algunas calles.
Ah, por supuesto, también toda la actuación que se está llevando a cabo en el Parque de la Hoya es importantísima y contribuirá a mejorar todo ese entorno, y nosotros llevamos reivindicando todo esto desde hace muchísimos años. Lo que sí nos gustaría que hubiera ocurrido todo con una visión más de conjunto que abarcase tanto la Alcazaba como todos los barrios de su entorno, que hubiera un plan especial que permitiera, diríamos, visualizar cuál va a ser el resultado final de todas estas obras, mientras que lo que ocurre es que se está actuando en una, en otra, pero pensamos que falta esta visión de conjunto. No obstante, también estamos esperando con muchísima ilusión el resultado de las obras en el Parque de la Hoya y esperamos que sean, como creemos, respetuosas con esa joya de nuestro patrimonio que es la Alcazaba, la Muralla de la Hoya y la Muralla del Cerro de San Cristóbal.
¿Qué necesitaría o qué necesita la Alcazaba para atraer más visitantes, para ser de verdad un referente cultural? Lo digo porque llevamos años viendo cómo, por ejemplo, los cruceristas que llegan al puerto de Almería se suben después en autobuses y se van a ver la Alhambra de Granada cuando tienen la Alcazaba a su alcance. De hecho, bueno, desde los camarotes yo creo que la pueden observar.
Pues aquí incluye muchas veces incluso el horario, ¿no? O que esté a lo mejor cerrada en días en los que llegan los cruceros. La Alcazaba, como estamos diciendo, ha mejorado muchísimo, pero todavía le queda actuar en todos los ámbitos y nosotros creemos que también en este sentido contribuimos. Por ejemplo, ahora estamos desarrollando conjuntamente con la Delegación de Cultura y el Conjunto Monumental un ciclo dedicado precisamente al conocimiento de todos estos planes y proyectos que afectan al Alcazaba y a su entorno, para que la ciudadanía almeriense lo conozca y contribuir de esta forma pues a dar más visibilidad, más protagonismo al Alcazaba, y que los almerienses pues cada vez subamos más, cada vez la visitemos más, y por supuesto también nuestros visitantes. Pero hay que actuar, hay que seguir actuando a todos los niveles, de investigación, de conservación, de difusión, y todo lo que se haga realmente es poco, y nosotros modestamente creemos y queremos contribuir en esta labor, sobre todo de difusión.
Uh-huh. ¿A quién premiaría este año la asociación con el premio Alcazaba y a quién con el Chumbo Verde?
Bueno, pues este año lo hemos retrasado un poco, como dijimos en nuestra reciente Asamblea General. Vamos a retrasar esta entrega de premios y tendremos una Asamblea General, como siempre, para decidir a quién van a ir dirigidos, de manera que todavía no lo sabemos, no está decidido.
Uh-huh. ¿Qué propuestas os gustaría que realizaran los partidos políticos, los candidatos a las municipales en Almería, bueno, referentes a en materia de cultura y conservación del patrimonio?
El patrimonio, a pesar de que, como decimos, cada vez ocupa un lugar más importante, le queda muchísimo camino por recorrer en Almería, porque partimos de una situación de gran deterioro, heredada de hace muchísimos años. Y las inversiones que se están realizando todavía son claramente insuficientes con relación a todo el gran atraso que tenemos. Comparemos Almería con, quiero decir, en cuanto a la importancia que tiene el patrimonio, con ciudades como Málaga o como Cartagena, donde realmente el patrimonio se ha convertido en el alma de estas ciudades, ¿no? Creemos que nos queda mucho camino todavía por recorrer. Y por señalar algunos ejemplos, tenemos el caso de catálogo de edificios protegidos a nivel municipal, que nosotros presentamos nuestra propuesta de ampliación hace ya años, y en cambio lo que hace el ayuntamiento es ir protegiendo, ampliando la ampliación, pero muy poco a poco, de manera que, por ejemplo, hay toda una serie de edificios como... Se trata del arquitecto de Puerto y Ventana, que está muy desprotegida, y muchos otros que corren peligro. Tampoco hay un catálogo municipal pues de bienes arqueológicos, de bienes etnográficos. Es decir, aquí hay mucho camino que recorrer. Y, por supuesto, en muchas otras cuestiones, como es simplemente las calles, las plazas de nuestro casco histórico, solamente hace falta recorrerlo para darse cuenta de las deficiencias que hay, de señalización, muchísimas cosas. Nuestro patrimonio castellológico, nos referimos al del municipio, la Torre de San Miguel de Cabo de Gata y las torres que hay en el municipio, desconocidas y bastante abandonadas, y muchísimos ejemplos. La Molineta, que debería ser un parque maravilloso para la ciudad. Hay muchísimo, muchísimo camino que recorrer todavía.
Bueno, pues a seguir contribuyendo con vuestra labor, con ese esfuerzo también solidario en la difusión, el disfrute y la defensa, sobre todo, que realizáis de este rico y variado patrimonio cultural almeriense, conscientes además desde la Asociación Amigos de la Alcazaba de Almería de que el patrimonio es nuestra historia, un motivo de identidad cultural y, por supuesto, un importante recurso también económico que hay que tenerlo muy, muy en cuenta, muy presente. Gracias, Maite Pérez, presidenta de la Asociación Amigos de la Alcazaba, por habernos acompañado esta tarde.
Muchísimas gracias.
2023, Almería decide. COPE Andalucía. La número uno.
El Partido Socialista de Níjar ha puesto en marcha una ronda de contactos con las diferentes asociaciones y colectivos del término municipal para mostrar lo hecho hasta ahora, pero también para confrontar las propuestas de futuro con lo que pide la gente a pie de calle. La alcaldesa y candidata socialista Esperanza Pérez se ha reunido en los primeros días del mes de marzo con distintos colectivos, compaginando esta actividad además con las propias de gestión de gobierno para presentar las líneas generales de su programa electoral de cara a las elecciones del 28 de mayo. Muy buenas tardes, alcaldesa.
Buenas tardes.
Bueno, ha propuesto a los vecinos de Níjar seguir creciendo en el modelo nijareño 2.0. Cuéntenos en qué consiste, qué es esto del modelo 2.0.
Bueno, estamos hablando de dos generaciones. Níjar, sabéis que es un incremento de población, vino de la primera generación y posteriormente la segunda generación, que es la que nos tiene ahora. Y tenemos que adaptarnos al mercado europeo en cuanto a los sectores económicos que tenemos en la provincia y especialmente en el municipio de Níjar, la agricultura y el turismo. Ahí es lo que estamos trasladando a los vecinos, todas las actuaciones que vayan encaminadas a la mejora de los sectores productivos, tanto la agricultura como el turismo, y por otro lado la mejora de los pueblos en cuanto a situación de actuaciones que tenemos que desarrollar en los pueblos para hacer ciudades más amables, ciudades más sostenibles y demás. Eso estamos trasladándolo con las asociaciones que lo estamos reuniendo y a la misma vez le estamos pidiendo esa colaboración para que nos digan cómo encajar esos proyectos de forma que ellos lo vean también interiorizado dentro de su pueblo, porque es la mejor manera de llevar el impulso hacia la ciudad y hacia los pueblos que nosotros queremos tener.
Porque la agricultura precisamente y el turismo nijareño tienen ante sí un nuevo horizonte de posibilidades, por ejemplo, con la llegada del AVE y con ello también del puerto seco. ¿Qué supondría esto? ¿Qué va a suponer para la localidad de Níjar?
Pues para la localidad de Níjar es un proyecto súper importante. Es para toda la provincia de Almería, pero especialmente para Níjar, porque Almería tiene que pasar a comercializar internacionalmente desde un punto logístico que le lleve directamente las mercancías directamente a Europa, porque nosotros llevamos el producto a Europa, pero tenemos que tener esa infraestructura logística que nos permita llevar ese producto a Europa. Pero también tenemos que apostar por el turismo en cuanto al tema de la calidad. Ahí estamos desarrollando el tema de los distintivos sistemas para colocarnos en ese turismo de calidad que se necesita para ser cada vez más atractivo y más competitivo, y por otro lado trabajar y ahondar más en el tema de los pueblos más bonitos de España, porque tenemos intención también de proyectar en el futuro que alguno más se incluya dentro de lo que ya tenemos, que es la Villa de Níjar, y ampliarlo a otras zonas donde tenemos las características para poder seguir potenciando ese turismo de calidad.
Por ejemplo, aparte de la Villa de Níjar, ¿cuáles serían otras posibilidades, otros núcleos?
Por ejemplo, la Isleta. La Isleta es un lugar que tiene todos los requisitos para llegar a ser también incluido dentro de los pueblos más bonitos de España, porque si bien su patrimonio fundamental es el patrimonio etnográfico, por el tema de la gastronomía, por el tema de la pesca y por esa singularidad que tiene, especialmente el pueblo de la Isleta, y tenemos intención de eso al final aparece como Níjar, con lo cual es promoción en calidad y proyección en esa promoción de calidad que tiene los distintivos de pueblos más bonitos de España.
Claro. Son 25 los núcleos de población que componen la comarca de Níjar. ¿Qué grandes proyectos tiene en mente para mejorar la calidad de vida de los vecinos?
Pues los grandes proyectos los estamos desarrollando conjuntamente con las asociaciones. Tenemos un plan estratégico en cuanto a plan de futuro en el que estamos incluyendo todos los para el turismo, todas las actuaciones que estamos presentando en los fondos europeos. y en eso pues lleva son actuaciones que mejoran la calidad y sostenibilidad de nuestros pueblos, pero a la misma vez hacen más amable el pueblo y la visita de aquellos que nos visitan. Y por otro lado, en el tema de la agricultura, vamos a seguir trabajando en esa sostenibilidad social que nos exige Europa para estar punteros y competitivos en el mercado europeo. Tienes que tener la sostenibilidad medioambiental, pero principalmente también la sostenibilidad social. Ahí tenemos un camino ya desarrollado con el tema de la erradicación de los asentamientos, hemos hecho la primera actuación y continuaremos en ella, porque al final eso nos dará competitividad y mejorará las condiciones en las que viven los trabajadores aquí.
Sí, porque sobre inmigración precisamente y recientemente se desalojaba, hacía alusión a ello, el asentamiento chabolista del Gualili en Níjar, un asunto que generaba además muchísimos titulares, pero parece ya que es como que nos hemos olvidado un poquito de las personas que allí vivían. Me gustaría saber qué ha sido de los afectados, dónde están ahora, qué alternativas se les ha dado.
Pues se le ha dado la alternativa que ya se anunció con los protocolos con la ONG y estamos en ello, y al final pues se irán derivando a cada una de las circunstancias en las que cada uno, según sus características, podrá tener acceso, con lo cual las personas pues tendrán su alternativa. Pero
¿están en algún albergue ahora mismo o dónde?
Ahora mismo están en un centro de emergencia y próximamente, en el plazo de 2 semanas o 3 semanas, empezará las derivaciones ya a las viviendas que hay disponibles, que serán viviendas compartidas. Uh-huh. Con lo cual, el camino ya está desarrollado. Es verdad que al principio, al ser una cuestión novedosa, es complicada, pero al final el camino lo tenemos. Por ahora tenemos todas las actuaciones con un seguimiento. Es verdad que todo se produce un ruido, sí, pero sin duda algo se tienen que haber dado cuenta, y es que ya los vídeos que aparecían de la agricultura de Níjar pues ya están disminuyendo en Europa, con lo cual ese es el camino, tenemos que seguir trabajando, es complejo, pero vamos a seguir trabajando para que eso sea una realidad. Y en la próxima legislatura pues tranquilamente lo iremos llevando a cabo con todas las actuaciones, mejorando aquellas cuestiones que tengamos que mejorar, pero los asentamientos serán historia en Níjar.
Hablemos también del carril bici, porque ha sido una obra, podríamos decir, vertebradora, ¿no?, del municipio, que ha cambiado o está cambiando realmente esa fisonomía del corazón de la comarca.
Eso efectivamente es el primer paso para la cantidad de proyectos en el que van a ir carriles bici, que vayan mejorando la infraestructura y la situación de tanto de los que usan el carril bici, que pueden ser o bien personas paseando o bien personas practicando el ciclismo o bien inmigrantes que van a su lugar de trabajo. Es decir, mejorar la calidad y el bienestar de los vecinos de Níjar con el carril bici, que ya es un hecho y que es posible. Era una obra histórica que era muy complicada llevar a cabo, pero ya hay el primer paso y a continuación pues iremos dando pasos con esos fondos europeos para ir adecuando las vías e introduciendo los carriles bici, porque sin duda queremos pueblos más saludables.
¿Qué destacaría de estos 8 años de gestión al frente del Ayuntamiento de Níjar?
Pues yo destacaría que hay que decir que son hechos lo que nosotros hemos llevado a cabo. Nosotros encontramos un ayuntamiento con menos 23 millones de euros. Hoy tenemos más 20 millones de euros y además tenemos infraestructuras que hemos puesto en marcha, que son históricas, como el cuartel de la Guardia Civil, como el carril bici, como la erradicación del primer asentamiento que estaba en el municipio. Por otro lado, hemos llevado a cabo carriles bici, el que une Pozo de los Frailes con San José. Vamos a rehabilitar el edificio de la Policía Local, un edificio que históricamente se necesitaba la rehabilitación y en ello estamos. Y ahí queremos seguir avanzando, introduciendo obras, buena gestión económica y a partir de ahí gestionar con participación de todo y cada uno de las asociaciones, de los vecinos que viven en la comarca, porque nuestras reuniones están siendo con asociaciones, pero también con vecinos directamente, porque queremos que haya una implicación hacia ese pueblo que todos queremos.
Y la última cuestión, ¿el 28 de mayo va a concurrir con el mismo equipo?
Bueno, eso ya lo anotaremos próximamente. Presentaremos la lista y puede tener la confianza el pueblo de Níjar, que son personas en las que va a poder confiar, porque ya tenemos una trayectoria y tenemos también unos hechos que nos demuestran que si siguen creyendo en nosotros, por supuesto que nosotros le vamos a devolver a Níjar esa situación que necesitamos para conseguir ese pueblo amable, sostenible y socialmente y medioambientalmente, y además que puedan practicar todo tipo de actividades deportivas.
Bueno, pues Esperanza Pérez es la candidata del Partido Socialista a la alcaldía de Níjar. Muchísimas gracias y suerte en estos dos intensos meses de trabajo que quedan para ganarse la confianza de los nijareños.
Gracias a vosotros.
Y te dejo ya con Expósito y La Linterna. Ya sabes que en COPE seguimos contándote todo lo que te interesa.